Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos hoy a iniciar un nuevo tema que es, vamos a, entrar a estudiar la carta, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que es, pues es una carta, uno de los libros más importantes de la Biblia, es uno de los libros más profundos, más didácticos, es uno de los libros más doctrinales y es uno de los libros que nos puede dejar más influencia en nuestro corazón con respecto a la seguridad que tenemos en Cristo para nuestra vida. Si logramos entender y comprender este libro, se nos abre una puerta enorme para poder entender toda la Biblia. Así es que, bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que, pues, que nos abra el entendimiento por medio de su Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder captar las profundidades de esta enseñanza que va a durar bastantes sesiones, bastantes lecciones. Y pues que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esa unción de tu Espíritu Santo para que vengas y nos enseñes toda verdad, Señor, y toda justicia a nuestra mente y a nuestro corazón. A todos los que vamos a empezar este estudio, los que estamos participando, los que estamos oyendo, los que estamos viendo, ábrenos, Señor, el entendimiento y revélanos por tu Espíritu Santo toda verdad y toda justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver primeramente, antes de entrar a fondo, vamos a ver un bosquejo de todo el libro de Romanos, que lo vamos a ver en seis puntos. Primeramente vamos a ver que el tema principal del libro, el tema que trata todo el libro, es la justicia de Dios. La justicia de Dios que se revela por medio del Evangelio. El Evangelio, que quiere decir la buena noticia. Y aquí, antes de empezar, me gustaría que pudiéramos entender y definir qué es la justicia del hombre y qué es la justicia de Dios y qué diferencia hay entre las dos. La justicia del hombre es cuando nosotros queremos justificarnos delante de Dios y darle a Él argumentos para decirle que somos buenos, que no le hacemos mal a nadie, y que tenemos el derecho, que nos hemos ganado el derecho para la salvación. Es la justicia del hombre. Yo me estoy justificando a mí mismo. Y la justicia de Dios es aquella en la cual Dios nos regala esa justicia por nada de lo que hagamos hecho, sino simplemente por su gracia, por su amor. ¿Sí notamos la diferencia? Justicia del hombre, yo quiero justificarme por mis hechos, por mi comportamiento, por lo que hago. Justicia de Dios es aquella que Él nos declara justos siendo culpables. Esa es en resumidas cuentas. Entonces, en este libro, todo este libro dice que la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Y vamos a ver ahí una cita. Todas estas citas que vamos a estar viendo, las tomé de la traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, que es lo mismo, simplemente utiliza un lenguaje más actualizado. Y dice ahí en mismo Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, o sea, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. a los judíos primero y también a los gentiles, o sea, los no judíos. 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, ese es el tema principal del libro de Romanos. Pero pues lo vamos a ver, por ejemplo, los diferentes seis puntos que vamos a tocar en este bosquejo de todo el libro. Es el primer punto que trata es el pecado. Nos demuestra que todo ser humano necesitamos la justicia de Dios. Todo ser humano, no importa, piensa en la persona más buena que tú conozcas y necesita, está bajo pecado y necesita la justicia de Dios. El punto número dos del bosquejo habla de la salvación, habla cómo la justicia de Dios viene y está sobre los creyentes. El punto número tres, la separación, o sea que Dios manifiesta su gracia para los creyentes. El punto número cuatro, la seguridad, que nos habla de que la justicia de Dios está asegurada para todos los creyentes. Punto número cinco del bosquejo es la soberanía, que quiere decir que la justicia de Dios está en acción para todos los creyentes. Y punto número seis, el servicio. Ya del creyente, que es la justicia de Dios, se manifiesta a través de todos los creyentes. Entonces, vamos a ver hoy nada más el punto uno, porque es un poco amplio. Ser humano necesita la justicia de Dios. Vamos a ver aquí que la humanidad, todos nos hemos separado de Dios y de su justicia. Y para eso vamos a leer una cita un poco larga, pero necesitamos que sea la Biblia la que nos hable y no el que está hablando, sino que la palabra por sí misma nos habla. Romanos 1, vamos a leer del 18 al 32. Se los voy a leer. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaba su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, aquí nos está hablando de el pecado, ¿verdad? Básicamente del pecado, que la humanidad se ha separado de Dios y de su justicia por causa del pecado. Ahora, sigue hablando sobre el pecado. Están fuera de la ley los gentiles. Romanos 2, del 1 al 16. Dice la palabra: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Fíjense, hablamos primero de todos los pecados de la humanidad que se apartó de Dios. Y después les dice a los no judíos convertidos, a los gentiles que ya están convertidos. Y les dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¡Wow! Entonces, los no judíos, los llamados gentiles, culpables. No tienen ley, pero aún así son culpables. Ahora, los judíos, culpables también, aunque están bajo la ley. Y continúa ahí en Romanos 2, del 2:17 al 3:8. Dice, tú que te llamas judío, ahora va con los judíos, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes que a Él le agrada lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no lo considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y no tienen y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la previsión, la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, dice Pablo. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Entonces, pues ya agarró a los no judíos y ya agarró a los judíos. Quiere decir que en resumen, todo ser humano es hallado culpable. Todo ser humano. No importa, como decía ahorita, la persona más buena que tú hayas conocido. Mi mamá, mi abuelita, la madre Teresa. Todos ser humano es hallado culpable y todo ser humano para ser salvo necesita alguien que lo saque. Entonces, todo ser humano es hallado culpable. Dice en Romanos 3, del 9 al 20. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. 10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablaban es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Versículo 19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, esta primera parte del bosquejo que acabamos de ver, pues nos demuestra sobre el pecado que todo mundo es hallado culpable, seas judío o no seas judío, seas religioso o no seas religioso, seas blanco, negro, hispano, chino, lo que tú quieras. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en esta primera parte del bosquejo, nos ha quedado demostrado que toda la humanidad está perdida bajo pecado y bajo condenación. Pero esa es solamente la primera parte. Nos mostrará que hay un plan divino para rescatarnos. O sea, Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, vio a toda la humanidad perdida, a toda la humanidad sujeta a la condenación eterna. Y entonces entra el amor de Dios y nos presenta una opción, una manera de recibir la gracia de Dios. Pero como veíamos ahorita, solamente es un favor inmerecido de Dios, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Bien, pues Dios les bendiga, qué gusto haber estado con ustedes. Este estudio de Romanos va a durar, creo yo, bastante tiempo, porque vamos a ver primero el bosquejo y luego vamos a ver concepto por concepto para poder lograr bien, como decíamos al principio, si logramos entender este libro, se nos abre la ventana para entender toda la Biblia. Bien, pues que la pasen bien, Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima.